Álvaro Real.
El espejo.
Buenas tardes. El verano es tiempo de descanso, pero descansar significa buscar actividades que ayuden a incrementar otros aspectos de nuestra vida, tanto en el plano espiritual como el humano. Momento para fomentar la amistad, la solidaridad y de seguir cultivando la ayuda a los necesitados. Muchos de estos apartados los vamos a abordar dentro de nuestro programa. Y por aquello de que no hay fiesta sin octava, como recuerda el refrán, seguimos de cerca los ecos que aún resuenan de la celebración de la Virgen del Carmen el jueves pasado. Un ejemplo de ello es Barcelona, porque allí esta tarde tiene lugar la procesión marítima del Carmen. Todo ello dentro del marco de este periodo del año donde son muchas las cosas constructivas que podemos hacer. Más de las que nos imaginamos, y todas en un clima de distensión y merecido reposo, para seguir después con las tareas cotidianas y con fuerza renovada. Entramos ya en el Evangelio de mañana domingo, domingo 17 del 16 del tiempo ordinario, que nos lleva hasta el pasaje según San Marcos, que relata la vuelta de los discípulos de la misión que Cristo les encomienda. En ese momento, después de contarle todo lo que han hecho, el Señor les dice: «Venid vosotros a un lugar apartado y tranquilo», porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Pero al final desembarca un grupo de gente y Cristo, que les ve como ovejas sin pastor, se pone a enseñarles con calma. ¿Qué podemos sacar de la lectura de este Evangelio de mañana? Pues, empalmando con lo que ya decíamos el otro día, de que también el Señor necesita ese momento de descanso, porque también se vive en aquel momento en un tiempo de estrés, hoy el Señor nos invita también a estar cerca de los necesitados, a que muchas veces nos encontramos aún en tiempo de vacaciones con gente sin rumbo y a ellos también les hay que ayudar. Esto es un poco a grosso modo la enseñanza que podemos sacar del Evangelio que ya se proclama en esta tarde, en este domingo decimos esto. Cristo, que se acerca a cada hombre, como hemos dicho en resumen del Evangelio de este domingo, pues es una de tantas facetas, como decimos, que podemos vivir en este tiempo de verano, y otras muchas, como ahora ya la que nos cuenta en su firma Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes. Hace varios años conocí ya en Madrid a la pequeña comunidad de las Hermanitas del Cordero. 6 religiosas entonces, de las 30 que viven en España, sorprendentemente jóvenes, la mayor parte, con su hábito azul, haciendo un gran apostolado con los universitarios madrileños, aunque sobre todo, fíjate, su carisma se basa en el trabajo con los marginados, con los más pobres y excluidos de la sociedad. Proceden del tronco de la orden de predicadores, o sea, de los dominicos, y se definen, pues eso, como testigos del amor mendicante de Dios. No les gusta salir ni tener protagonismo en los medios de comunicación. Aquella entrevista, de hecho, aquí en COPE fue con motivo de la Jornada por la Vida Consagrada. Bueno, pues esta semana, igual lo has leído, lo has escuchado en algún medio, las hermanas que viven en Barcelona, en el barrio de Poblenou, han sido noticia por el pequeño convento que quieren construir. Una asociación vecinal y algunas entidades de izquierda radical, entre ellos un grupo extremista juvenil, se oponen al nuevo convento que se levantaría donde hasta la fecha hay una iglesia que tiene que ser derruida. Estas personas, a través de su plataforma vecinal, se han dirigido a la alcaldesa Ada Colau, para que impida su construcción. Al colectivo anticonvento les preocupa a ellos, fíjate, que sobre todo no paran de defender a los afectados por los desahucios, que estén cerca unas monjitas que trabajan con los más pobres y necesitados. Ya ves, pura cordura y ejemplo. Y apunta al argumento, porque esta frase pide mármol. El monasterio, dicen, es un espacio residencial privado que no aporta beneficios en el barrio ni favorece la creación de espacios de vecindad. Las religiosas han dicho que su convento va a ser un espacio abierto a todos, a la oración, a la acogida, y cuando se habla de todos, pues también los pobres, claro, los mendigos, pero no solo. Ellas dicen que en ninguno de sus monasterios va a haber colas y que tampoco temen que este vaya a ser una excepción. Si todo sigue sus pasos con normalidad y las sencillas obras no las para nadie de forma extraña, el convento podría estar operativo en septiembre de 2016. Y desde luego está claro, este es un caso de libro de la pobreza real y mendicante como la de estas religiosas. Las Hermanitas del Cordero, frente al postureo de los que defienden y se saben de memoria la ideología de la pobreza, pero que a la hora de ver la verdad, pues eso, nada de nada. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario, por servirnos también esta realidad como la actualidad, la realidad en forma de actualidad que vamos a repasar a continuación, porque llega ya el momento de las principales noticias eclesiales. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Portugal, porque hoy tiene lugar un encuentro de jóvenes que está organizado por el Patriarcado de Lisboa. Nos informa desde el país portugués nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
Más de medio centenar de jóvenes de la diócesis de Lisboa y de Setúbal, situadas a ambos lados de la desembocadura del Tajo, han decidido juntarse hoy en una iniciativa original y diferente, Reunidos en Cristo, para celebrar su fe y homenajear al río que les separa pero que también les une, con el lema Dos orillas, la misma fe. Así, a las 11:30 de la mañana, los de Setúbal han cruzado el Tajo hasta Lisboa, donde participan hasta ahora en varios actos organizados por el Patriarcado de Lisboa. Y lo mismo está ocurriendo con los de Lisboa, que han hecho el viaje contrario en barco hasta Casillas en Almada y están conociendo mejor la diócesis de Setúbal. El punto fuerte llegará a las 6 de la tarde, cuando se junten todos en el santuario de Cristo Rey en Almada, cerca de la desembocadura del Tajo, en una multitudinaria misa presidida por el cardenal patriarca de Lisboa y presidente de la Conferencia Episcopal USA, Manuel Clemente, y por el obispo de Setúbal, Gilberto Dorreis.
Ya aquí en España llegamos hasta Astorga porque hoy se celebra en esa diócesis el Día del Misionero. Nos lo cuenta desde la emisora en Astorga, Cristina Fernández.
Este sábado se celebra en Astorga la Jornada del Misionero Diocesano con una convivencia, conferencia sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y testimonios de los misioneros que se encuentran de vacaciones. El delegado de Misiones, Julio Falagán, ha señalado a COPE que la diócesis de Astorga cuenta con 422 sacerdotes y religiosos repartidos por el mundo.
Lo bueno que yo sigo diciendo y la mayor riqueza de Astorga es que tenemos presencia en los 5 continentes, ¿no? Aunque bueno, el tipo, el perfil de nuestro misionero, pues es sobre todo una persona religiosa, más bien mujeres que varones, y de unas edades ya muy considerables, ¿no? Gente que lleva de media en misiones 25, 30, algunos 40, 50.
La jornada trata de ofrecer un reconocimiento a los misioneros y a sus familias.
Y en el capítulo de muestras y exposiciones hay que decir que prosiguen las Edades del Hombre, que este año se celebra en Ávila y Alba de Tormes y que llevan por título Santa Teresa Maestra de Oración con motivo del 5º centenario del nacimiento de la Santa Castellana. También en Granada desde ayer puede visitarse una muestra de artistas contemporáneos de origen armenio con motivo del centenario del genocidio en ese país. La muestra se lleva a cabo en el Centro Cultural Nuevo Inicio. Hasta aquí la actualidad. Enseguida volvemos con más asuntos que son noticia y se los contamos aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Este verano visite aquí. Disfrute de un paraje digno de postal, naturaleza y buen tiempo. Solo en aquí podrá sumergirse en las aguas más cristalinas del mar de aquí y probar lo mejor de la gastronomía local. Venga aquí y acomódese en cualquiera de nuestros hoteles y apartamentos. En definitiva, aquí es el destino perfecto para disfrutar de sus vacaciones. Aquí es cualquier sitio al que vayas este verano. Y en cualquier sitio al que vayas este verano, podría caer el gordo. Ya hay lotería de Navidad a la venta. ¿Y si cae aquí, el gordo de Navidad? Espejo.
COPE. Estar informado.
Something in the air that
Y seguimos aún con los ecos de la festividad de la Virgen del Carmen y el apostolado del mar que se vivía el pasado jueves. Precisamente, como les decíamos al inicio, esta tarde en Barcelona tiene lugar esa procesión marítima del Carmen. Y queremos hablar, para que nos lo cuente, con Ricardo Rodríguez, diácono y responsable de la pastoral del mar en la diócesis de la ciudad condal. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar yo es, para todos los oyentes, es a lo mejor otros que no sean de esas zonas marítimas, ¿qué tiene de peculiar una procesión marítima?
A ver, dicho así en general, yo diría que depende mucho. Las procesiones que se hacen en la costa, cada una tiene su personalidad propia, ¿no? Para mí, de todas maneras, desde mi experiencia de Barcelona, si tuviera que resaltar un aspecto importante, es la espontaneidad. Procesión organizada y vivida intensamente por sus propios protagonistas, en este caso, sobre todo, por los pescadores de Barcelona.
Concretamente, esta procesión del Carmen, ¿podemos poner allí en Barcelona de cuándo data, cuándo es la fecha concreta o de cuándo surge o de cuándo hay noticias de ella?
A ver, en la procesión esta, en realidad, se remonta a unas cuantas décadas. Lo que pasa es que hubo un paréntesis, más o menos entre los años, principio de los 70 y hasta casi finales de los 80, que se dejó de celebrar por distintas circunstancias. Entonces, fue sobre a finales de los 80 que los pescadores se dijeron a nosotros con el ruego de que la volviéramos a instaurar y, bueno, pues nos pusimos a trabajar en el tema y entonces yo diría, aproximadamente, no recuerdo bien, pero que desde eso, desde finales de los años 80, la estamos organizando todos los años sin falta.
¿Siempre la hacéis el sábado siguiente a la celebración del Carmen? Este año ha sido así la coincidencia, me refiero porque, como antes decía, no hay fiesta sin octava, pero la celebración como tal fue anteayer.
Sí, a ver, lo hacemos el sábado que queda más cerca al día 16. Y la razón es que el sábado la flota pesquera de Barcelona libra. Es decir, durante toda la semana está faenando, gran parte de ellos incluso por la Costa Brava, y el día, dijéramos, que tienen libre es el sábado. Entonces, en atención a eso, para que la flota pues pueda reunirse aquí en Barcelona y acompañar pues con toda la ceremonia y con todo el entusiasmo que merece la procesión, siempre, desde que la volvimos a reinstaurar, siempre la hacemos el sábado más próximo al Día del Carmen, porque por petición y deseo de la Cofradía de Pescadores.
Cuéntanos un poco, siempre muchas veces, cómo es el orden de una procesión. Aquí cuando alguien va a verla, ¿qué se encuentra? Antes te hablaba un poco de la peculiaridad. ¿Qué se encuentra? ¿La Virgen en un barco, varios que acompañan? ¿Cómo es un poco ese desfile, por decirlo de alguna forma?
Sí, nosotros, la imagen es una imagen que está en la parroquia de San Miquel del Port, en plena Barceloneta. Entonces, allí, desde una hora antes de hacerse la procesión, ya está la imagen en la puerta de la iglesia. La gente viene con un montón de ramos de flores y se van reuniendo allí. Entonces, arrancamos ahí a las 5 de la tarde y empieza una procesión que transcurre por el Paseo Joan de Borbó, conocido como la Barceloneta. Este trayecto es importante porque la imagen es llevada a hombros y va lenta porque continuamente se tiene que parar porque todo el mundo quiere poder, aunque sea durante unos metros, llevar sobre sus hombros la imagen de la Virgen. Básicamente, lo que acompaña es una mezcla de, por un lado, familias de pescadores y pescadores, gente del barrio de la Barceloneta y luego personas de toda Barcelona, devotas de la Virgen del Carmen, que vienen para este acontecimiento. Entonces, recorremos todo el Paseo Juan de Borbón, nos precede una banda de música, es muy festivo, muy alegre, pero realmente con unas muestras de cariño hacia la Virgen impresionantes. No para la gente de decirle nuestra patrona la más hermosa, le cantan, o sea, es lo que decía el auténtico protagonismo del pueblo en esta procesión. Es una procesión en la que no hay ningún protocolo, dijéramos todos somos iguales en esta procesión y la única protagonista es la Madre de Dios. Entonces, llegamos luego al muelle de los pescadores y ahí embarcamos. Cada año, por turno, le toca una barca llevar la Virgen. Es otro honor por el que todos disputan y entonces se hace a suertes. Y aparte de la barca donde embarca la Virgen, hay todas las demás barcas de pesca a Barcelona, están todas engalanadas y ya preparadas para salir a ese recorrido, ¿no? Entonces embarcamos e iniciamos un recorrido por todo el puerto de Barcelona. Incluso llegamos hasta la Bocana Sur, la más lejana, y luego a la vuelta incluso damos una pequeña vuelta por delante de Colón, simplemente porque los pescadores, esto insisten mucho, queremos que todos vean a nuestra patrona. Entonces, pues alrededor de Colón siempre hay turistas, siempre hay gente paseando, y entonces las barcas tocan sus bocinas con fuerza y exhiben pues ahí a la imagen de Nuestra Señora que preside la barca especial.
Entonces, una cosa, Ricardo, en este sentido, permíteme, pero dentro de lo que contamos, el momento de poner a la Virgen en la barca es también un momento dentro del ritual que es tiene mucha vistosidad.
Sí, a ver, es un momento delicado, porque entre otras cosas es una imagen que pesa y el transbordo, pues el embarcarla no es una maniobra fácil, pero cuando la imagen ya ha sido posada sobre el barco, entonces toda la gente alrededor irrumpe en aplausos. La gente está al lado del muelle, pero hay que pensar que no estamos hablando de 50, estamos hablando de 400, de 500 personas. Y inmediatamente después la gente se dispersa para buscar una plaza en los barcos que hay alrededor o en un par de golondrinas que suelen estar preparadas también para acompañar. Entonces, mientras ya la barca que va a la Virgen inicia la maniobra para situarse en el punto de salida, la gente se va distribuyendo, busca dónde embarcar para poder acompañar solemnemente a la Virgen en este trayecto.
Vamos, desde el tiempo que dices que un poco hay datos de cuándo se inicia, se nota que desde entonces hasta hoy cuenta con gran raigambre por presencia de la gente y de los fieles esta procesión.
Sí, sí, realmente es así, o sea, yo la primera etapa, o sea, previa a los años 70, yo no la viví, no la conozco, tengo la impresión de que era una procesión más, entre comillas, oficial. Eran las épocas aquellas, todavía dijéramos franquistas, en la que los actos religiosos eran actos oficiales, ¿no? Entonces, de esa época yo no la he conocido, no puedo hablar. Pero sí sé que esta es una procesión realmente en que la gente se vuelca pues de una manera increíble, o sea, con un cariño, con una ilusión, porque realmente las, sobre todo los pescadores, sus familias, le dan una gran importancia a la Virgen del Carmen. Tienen una devoción muy fuerte y ese es su gran día, o sea, lo viven, este día lo vienen preparando desde tiempo. Y una cosa que es un detalle que además es simpático, que cada año cuando acabamos, el presidente de la cofradía, alguno de ellos me dice, ¿verdad que este año hemos hecho esto ya mejor que el año pasado? Digo, sí, sí, estupendo. Dice, pues el año que viene, mejor todavía. O sea que lo hacen con una ilusión tremenda.
Fíjate que me hablas del presidente de la cofradía. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, los preparativos de este día se hacen tiempo, con un tiempo, con bastante antelación, por así decirlo, para preparar esta jornada y esta celebración?
Sí, nosotros normalmente empezamos a trabajar, porque además luego, entre permisos y cosas que pedir, más o menos, pues un mes y medio antes ya se empieza a trabajar en esto.
Y cuentan con bastantes, como hablabas antes de la cofradía, cuentan con mucha gente dentro de los preparativos o cofrades que se implican, lógicamente, en esta preparación.
Bueno, sí, esto lo organiza normalmente, la parte más logística la lleva la propia cofradía, pero hay muchos que se involucran en ello, y sobre todo, bueno, hoy ya, desde media mañana, ya están por ahí ya todos ahí preparando cosas, están todo el día volcados para la procesión, sí.
¿Cuántos barcos, hablabas antes, pero qué número de barcos participan o pueden participar en la comitiva?
A ver, la verdad es que así nunca, no los he contado, pero yo, pues, a ver, la flota pesquera de Barcelona es pequeña, pero yo diría que podemos estar hablando de unos 20, 25 barcos.
Y fíjate que dentro de todo esto que nos cuentas, bueno, pues está la realidad también del mar. ¿Cuál es la realidad del apostolado del mar, lo que llevas a cabo allí dentro de Barcelona, porque es una ciudad también marítima? ¿Cuál es un poco la realidad con las gentes del mar el resto del año?
Sí, a ver, nosotros, dadas las características del puerto de Barcelona, tenemos una actividad fundamentalmente dirigida a los barcos mercantes. Por varias razones. Una es porque, la flota pesquera de Barcelona es una flota de bajura, que se llama. Ellos duermen en su casa, tienen su vida de su barrio, si son gente de fe, tienen su parroquia. Entonces, quiero decir, aunque nosotros estamos en contacto con ellos y participamos y organizamos cosas en conjunto muchas veces, pero dijéramos, el que más nos necesita a nosotros, en realidad, es el marino transeúnte, el marino filipino, pakistaní, ruso, ucraniano, que llega al puerto de Barcelona, que está unas horas en puerto, que tiene necesidad de comunicarse con su familia, que tiene necesidad de poder salir desde el puerto, llegar un poco, acercarse a la ciudad. Y hay que tener en cuenta que los puertos, el puerto de Barcelona, ha crecido muchísimo. Hay muelles que están a 15, 20 kilómetros de la ciudad, así, y que además no hay medios de transporte fácilmente asequibles para ellos. Entonces nosotros, desde visitarlos, facilitarles transporte gratuito hacia la ciudad, hasta nuestro centro, ofrecerles medios de comunicación vía internet, vía teléfono, y simplemente pues estar al lado de ellos y ayudarles y darles soporte en lo que necesiten, pues es una labor cotidiana. Nosotros todos los días estamos en el puerto, todos los días estamos trabajando con los marinos al lado de ellos, y es una labor, pues, bueno, yo creo que es muy importante, porque los puertos, lamentablemente, son centros básicamente industriales y comerciales, y muchas veces, dijéramos, el tripulante, la persona que realmente permite el tráfico marítimo, porque sin marinos no habría barcos y sin barcos no habría puertos, pues esa persona muchas veces no está suficientemente atendida. Entonces nosotros estamos ahí al pie del cañón para eso.
¿Qué te aporta a ti personalmente ese trabajo con las gentes del mar?
Pues me da muchísimo, me da muchísimo. Me da muchísimo porque qué cosa más maravillosa hay que poder estar trabajando para ayudar a unas personas que además son de lo más agradecidos que te puedes imaginar. Yo tenía un voluntario, ya se fue porque era muy mayor, que él siempre decía que los voluntarios de la Maris cobraban al contado, porque cualquier cosa que hacían era tanto el agradecimiento que recibían de parte de los tripulantes que, bueno, era un pago al contado, ¿no? Entonces yo diría que además, el contacto con las personas en sus necesidades del día a día, personas de todo tipo de creencias, de razas, de culturas, te enseña a descubrir realmente la presencia de Dios en cualquier ser humano, sea donde sea, piense lo que piense, siempre puedes encontrar algo del rostro de Dios. Y eso realmente yo creo que es una gran riqueza y un gran tesoro el poder tener esta experiencia.
Pues Ricardo Rodríguez, desde el Apostolado del Mar de Barcelona, que vaya bien esa procesión y que tengáis una buena jornada. Un abrazo desde aquí.
Muchas gracias, igualmente.
Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Jesús García Ercilla en el control técnico, Javier Poza. Y ahora sigan informados con Mediodía COPE y Fernando de Aro. Gracias por escucharnos.